Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La apreciación de Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid, al referirse a ETA como un movimiento político, no es gratuita, ¿eh? Me temo que lo siente.
No puede entenderse que sea una expresión directa con la actitud de un determinado movimiento político como es ETA o como puede ser ahora el terrorismo yihadista.
Joder, cuando lo oyes es el colmo, ¿eh? Porque para esta señora, hasta el terrorismo islamista, el yihadista, es movimiento político. Pero que sepamos que esta buena mujer no está sola, ¿eh? Su jefe, Pablo Iglesias, hace nada.
Y que todavía es muy importante cerrar las heridas de la violencia política y hace falta una cierta normalización. Esa normalización tiene que ver con lo que ocurra en el País Vasco, pero también tiene que ver, a nuestro juicio, con cierta responsabilidad de Estado por parte de los gobiernos españoles que se debería traducir en política penitenciaria.
Pues con este se negocia todo. Este puede ser el vicepresidente del gobierno de Pedro Sánchez. Dan lo mismo los casi 900 muertos, dan lo mismo los escupitajos, los balazos, los funerales por la puerta de atrás, las lágrimas en los entierros, los bombazos. Podemos, con quien se quiere o se va a gobernar, ha pactado con lo peor en Navarra y donde puede en el País Vasco. Ha hecho oídos sordos a las bombas y, lo que es peor, el otro gran partido que puso los muertos junto al PP y sobre todo junto a guardias civiles, policías, militares, jueces, periodistas, ese PSOE busca pactar con estos. Movimiento político, socios de gobierno, lo que sea, por no decir que el terrorismo es el asco de unos asesinos, es el racismo político y religioso, es la inmundicia hasta donde puede llegar el ser humano. Las medias tintas, señora alcaldesa o Pablo Iglesias o sus socios, es ser cobarde. Ahora las noticias. Lourdes Mate.
La bolsa cierra con una pérdida superior al 2% y acumula en dos días una caída próxima al 7%. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
La bolsa ha vuelto a tambalearse, presionada por el temor a un enfriamiento económico a nivel mundial. El índice IBEX 35 ha bajado un 2,4%, ha cerrado en 7.927 puntos. En lo que va de año, la pérdida acumulada roza el 17%. Han caído todos los grandes valores, con las constructoras, los bancos y Telefónica a la cabeza. Han subido pocos títulos, entre ellos Gamesa, que ultima un acuerdo con Siemens. En los demás mercados, la prima de riesgo está en 152 puntos, el euro sube, cotiza por encima de 1,13 dólares y el petróleo baja hasta 32 dólares por barril.
Celia Villalobos ha vuelto a defender la honorabilidad de la exalcaldesa de Valencia, de Rita Barberá Lourdes.
La vicepresidenta primera del Congreso ha replicado al actual alcalde valenciano, Joan Ribó, quien ha pedido que dimita como senadora, que Rita Barberá no está siendo investigada por el caso Imelsa.
Yo es que me da la sensación que se nos olvida que la señora Rita Barberá no está investigada. Por lo tanto, me parece que es una presunción, ni siquiera estamos respetando la presunción de inocencia. A ver si el juicio se celebra en algún momento, a ver si se aclaran todas las cosas, pero yo creo en la honorabilidad de Rita Barberá.
El Partido Popular ha situado a Rita Barberá en la Diputación Permanente del Senado, por lo que no perderá el aforamiento en el caso de que se convoquen elecciones.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La costa del norte de España está pendiente de la pleamar de esta tarde tras una jornada de lluvias y olas que en algunos puntos han superado los 10 metros, causando muchos destrozos. En Asturias se sigue buscando con muchas dificultades al pequeño de 20 meses al que ayer arrastró una ola. Sepamos cómo están las cosas en Galicia. COPE Santiago, Íñigo Landa.
A esta hora y coincidiendo con la pleamar se vuelven a repetir las imágenes de las olas sobrepasando el paseo marítimo de A Coruña. Se vuelven a registrar alturas de hasta 9,5 metros en el puerto exterior herculino de Punta Langosteira y hay hasta una veintena de grandes buques al abrigo de las rías gallegas o de las islas Cíes. Las rachas de viento siguen rondando los 100 kilómetros por hora al noroeste, mientras que al sur han obligado a desviar a Oporto un vuelo que debía aterrizar en Vigo. También ha quedado restablecido el tráfico ferroviario entre Vigo y Ourense, interrumpido por la caída de árboles sobre la vía. Las fuertes lluvias que caen también en buena parte de la comunidad han obligado a suspender los actos al aire libre previstos en este martes de carnaval.
En la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco envía en estos momentos a los 5 continentes a los llamados misioneros de la misericordia. Roma, Paloma García Ovejero.
Sí, son más de 1.000 sacerdotes que este miércoles de ceniza recibirán el mandato del Papa para perdonar los pecados, incluso los más graves, como el aborto o la apostasía, en todo el mundo. Ahora en audiencia les explica que como misioneros de la misericordia están llamados a expresar la maternidad de la Iglesia. Sabed ver el deseo de perdón de quien se acerca al confesionario. Les dice, delante del confesor hay una persona desnuda. Corregid al pecador, pero tapadle con la manta de la misericordia.
Sigue el debate sobre la sede de la final de la Copa del Rey de fútbol. Luis Munilla.
Sí, final que salvo cosa muy extraña van a jugar Barcelona y Sevilla. La directiva del Barça guarda silencio, pero quiere jugar en el estadio Santiago Bernabéu. Y hoy se le ha preguntado su opinión al técnico, a Luis Enrique.
Me interesa poco dónde se pueda jugar la final y primero hay que ganarle al Valencia para estar clasificado a esa final. A partir de ahí es un poco la música de la del año pasado y respeto todas las opciones. Lo importante es que el campo donde juguemos o donde se juegue la final, si somos nosotros los afortunados, perfecto, tenga dos porterías y un sitio para que la gente pueda estar cómoda viéndolo.
Le han preguntado también al presidente del CSD, Miguel Cardenal, que considera que tiene que ser en el mejor estadio, con la mayor capacidad posible y lo más cómodo para los aficionados. Y este es Jan Oblak, el portero del Atlético de Madrid, tras renovar contrato hoy hasta 2021.
Para mí supone que el club confía en mí y claro que estoy muy contento por eso y agradecido a todos que me han ayudado para poder renovar.
Y en el capítulo de lesiones, Messi estará sin problemas el domingo ante el Celta. En el Real Madrid, Marcelo y Gareth Bale tienen muy complicado llegar al partido de Liga de Campeones ante la Roma. Y en el Atlético, contracturan el muslo de Thomas sin especificar periodo de baja.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos 12 grados y el cielo muy cubierto en Madrid. Siguen además las rachas fuertes de viento, sobre todo en la sierra. En cuanto al tráfico, problemas en las entradas a la capital por la 1 en Alcobendas y la Cuesta de los Dominicos, y el A2 en el enlace con la M30 y de salida de Madrid, el A3 en Rivas y el A6 en Majadahonda. Tráfico lento también hasta ahora en la M40 en la Peineta, dirección A2. Una mujer de 32 años ha dado a luz esta tarde en su domicilio de la calle Domingo Rodelgo en Morata de Tajuña, con ayuda de efectivos del SUME y de la Cruz Roja. La madre ha sido trasladada en UBI móvil del SUM al Hospital del Sureste en Arganda del Rey. Por su parte, la recién nacida ha sido desplazada al mismo hospital por la ambulancia de la Cruz Roja, que llevaba una unidad de neonatos. Tanto madre como hija se encuentran en perfecto estado. Y el Ayuntamiento de Madrid ha ordenado el cese de la actividad del Teatro Vodevil de forma preventiva durante 4 meses hasta que un juez decida si procede a cerrar el local por sobrepasar el aforo cuando era discoteca. Los empleados aseguran que el cierre afectará a 80 familias. Es todo, sigue la información en la tarde con Espósito.
En 23 minutos, actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La transición es uno de los periodos de nuestra historia de los que más se ha escrito. Lo que pasa es que muchos parece que no se lo han estudiado, si no, no se entendería tanto desprecio. Archivos, periódicos, ensayos históricos, memorias, biografías. Pero faltaba el relato sobre los servicios secretos. Los espías, que lo sabía, ¿eh? Los espías del gobierno. Antes y después de Franco. Agentes de información que seguían la pista a políticos de izquierda y de derechas, sindicalistas, periodistas, religiosos. Esas confidencias eran elaboradas por el Servicio Central de Documentación. Se llamaba el SECED. Luego fue el CESID. Y ahora el CNI. El doctor en periodismo Ernesto Villar ha recopilado estos boletines en un libro, Los espías de Suárez. Los edita Espasa. ¿Qué tal, Ernesto, compi? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Joder, ¿cómo hemos cambiado, eh?
¿Hemos cambiado? ¿A peor o a mejor?
No, hombre, por supuesto, a mejor.
Según los ojos.
Es que Ernesto y yo coincidimos hace ya muchísimos años en Europa Press y aquí seguimos, dándole a la tecla, como quien dice. El SECED. ¿Eso quién lo crea?
El SECED lo crea, es una criatura de Luis Carrero Blanco en el año 72, que tiene su origen en una agencia previa que nació en el 68, un año bastante importante, aquel mayo del 68, y que el objetivo era la lucha contra subversiva. El lenguaje en el nombre está definido todo. Fue evolucionando.
Contra subversiva quiere decir contra el franquismo, contra el régimen.
Contra aquellos que querían derribar el régimen. Estamos hablando de aquella psicosis que había de que el mayo del 68 se extendiese a España, y de hecho en la universidad es donde empieza a fraguarse un poco aquella oposición. Eso fue evolucionando y llegamos a la época del 74, donde comienza la investigación del libro, que es ya una agencia bastante cambiada y que de alguna manera va a hacer de punta de lanza para traer la transición, y lo va a hacer no por una cosa o una circunstancia casual, sino porque en ese cúpula del SEC, del sector político, va a haber una serie de agentes de inteligencia que llegan a una conclusión íntima, muy clara, que es que el franquismo sin Franco ya no tiene futuro y que hay que intentar poner las bases para que se haga aquello que se llamó la reforma desde dentro.
¿Qué nombres propios salen en ese periodo? ¿Quiénes eran esos?
Un nombre que luego ha sido noticia por muchos aspectos, que es Andrés Casinello, que fue el director al que Adolfo Suárez puso al frente de SECED. Antes de llegar a Adolfo Suárez, el director del SECED se reunía una vez a la semana con el presidente del gobierno. Suárez le llama y le dice, a ver, Andrés, te vas a reunir conmigo todos los días y va a ser la primera reunión que yo voy a tener a las 8:30 a.m. Eso da una idea de la importancia que daba Suárez a la información que le podía proporcionar esta agencia de inteligencia.
¿A quién se espiaba?
A todo el mundo. Con menor o con mayor éxito. En estos boletines, estos boletines de situación, que para resumirlo rápidamente era un informe que semanalmente hacían estos agentes, el valor que tienen es que eran unos destinatarios muy restringidos, solo llegaba a Franco hasta el año 75, a don Juan Carlos primero como príncipe y luego como rey, al presidente de turno, Arias Navarro o Adolfo Suárez, a los ministros y autoridades militares.
A Carrero, claro.
Y sí, al principio a Carrero, que por cierto, la criatura que creó Carrero no le sirvió de nada para evitar su asesinato, llegaba a estos destinatarios y ahí está resumido todo el resultado de los seguimientos que hacían en todos los ámbitos.
¿Por sectores?
Por sectores, efectivamente.
¿A quiénes?
En la universidad se daba cuenta de todas las asambleas que había habido, facultad por facultad, qué pancartas, qué lemas, qué consecuencias había tenido. Hay un capítulo, unos capítulos que son deliciosos, que es a los curas rojos. Había algunos sacerdotes que tenían un confidente apostado en todas las homilías entre los bancos porque se daba cuenta de que
estaban en campaña.
Efectivamente, hay detalles pues como, por ejemplo, decir tal sacerdote se ha negado a rezar un responso en homenaje a Carrero Blanco y en su lugar ha pedido a los feligreses que salgan a la calle a solidarizarse con unos obreros que estaban encerrados. Se vigilaba también a los colegios profesionales y se vigilaba en las fábricas. Con escaso
¿Sindicatos?
Éxito. Sí.
O lo que entonces empezaba a fraguar.
¿Cómo? Efectivamente. Sobre todo con un punto donde había mucha tensión y es donde uno de los que yo catalogo que sirvió de poco, que es en las fábricas vascas y sobre todo en Guipúzcoa. Guipúzcoa está perdida para el último franquismo y prácticamente se limitan a dar cuenta de lo que está haciendo, de lo que está ocurriendo, pero sin poder actuar. Y luego hay un apartado importantísimo que es el apartado político. Y allí se distingue entre lo que es la parte clandestina y la parte abierta que llaman ellos. Uno de los que más se habla y sobre todo se intenta interpretar qué quiere hacer es Manuel Fraga. Hay un seguimiento para ver si Manuel Fraga va a pasar por esa chapuza, entre comillas, que fueron las asociaciones políticas, que él, bueno, pues lo vio venir y vio que allí no servía para nada, y luego se hace un seguimiento a todo lo que ha hecho la oposición y en especial Santiago Carrillo.
El CECED o el CESID, ¿se enteraron de que Carrillo venía y de que se reunía en casa de nuestro antiguo jefe Diego Mario Armero?
¿Sabes por quién se enteraron? ¿Por ellos quién? Es probable que
pero
lo
antes
supieran.
¿Antes o después?
Se enteraron
si
de
se
que
enteraron antes, dejaron hacer, ¿eh?
Sí. Se enteraron de que estaba en España por un señor que se llama Felipe González. Eso me lo confiesa uno de los agentes. En una de las reuniones que mantienen con Felipe, les dice Felipe, bueno, ¿sabéis que Santiago está ya en España? Sí, está en España. Está en España desde hace unas semanas y con peluca y todo. Yo creo que ellos lo sabían. Yo le he preguntado a los agentes con los que he mantenido reuniones y yo creo que ellos lo sabían o por lo menos lo intuían. En estos boletines sí van dando pistas de que se está movilizando la dirección del PC y que está llegando a España.
Qué curioso. ¿Se enteraron de ETA? ¿O valoraron de verdad lo que luego iba a ser ETA? Cuando has dicho que Guipúzcoa estaba perdida, amigo.
Este es otro de las lecturas y de las conclusiones que yo creo que aporta esta investigación complementaria a todos los relatos que hay de la transición. Estos agentes minusvaloraron el monstruo tremendo que se les venía encima, que era ETA. En alguno de los informes confidenciales, insisto, lo que le enviaban esa semana al presidente del gobierno, el atentado de ETA es el último párrafo de lo que ellos llamaban el editorial. Luego fue creciendo.
Claro.
Y también es verdad que no estaba solo ETA, estaba el FRAP, estaba el GRAPO. Y con algunas visiones que demuestran que pues tardaron en concebirlo. Cuando el GRAPO se da a conocer, con el atentado del 1 de octubre, con 3 policías muertos, literalmente dicen, el atentado es tan grave y de tal magnitud que parece poco probable que alguien, que los autores lo vayan a reivindicar, cuando es precisamente lo contrario, lo que ellos quieren.
Luego, sin embargo, como cambió el cuento, ha sido fundamental el papel del CESID en la desarticulación y acabar con ETA.
Efectivamente.
Ha sido fundamental. Pero bueno, no siempre se llevaron bien los agentes digamos, el organismo, la agencia y el gobierno.
Españoles, Franco ha muerto.
¿Qué pasó en los últimos días de Franco vivo, horas o días antes de esto que estamos oyendo Arias Navarro anunciando la muerte de Franco?
Los boletines de situación, estos confidenciales, son una prueba de
follón.
Sí, y ese funambulismo que tuvieron que hacer en una cuerda muy, muy precaria que tuvieron que andar estos agentes. Por un lado, el respeto a Franco, todos venían del bando nacional, pero por otro, con una apuesta clarísima que tenían ellos muy claro, que era el príncipe. El príncipe es la baza que jugó este sector político del SECED para desarticular la revolución desde fuera y fomentar la reforma interna. Es muy curioso cómo en un año analizado a Franco, antes de su enfermedad, solo se le cita 12 veces. Es casi como una figura de cera, una figura decorativa que está ahí, que ha dejado su proyecto, pero no se le cita. Sin embargo, hay elogios para el príncipe y luego cuando se produce la enfermedad hay unos palos bastante gordos al gobierno de Arias Navarro, que recibía el libro y que se enfadaba, el boletín y que se enfadaba cuando lo recibía. Hay unas críticas bastante graves porque, bueno, le acusan de falta de gallardía por no haberse defendido, falta de consideración.
Recordemos, Ernesto, que desde años atrás y en este periodo eran militares, ¿eh?
Efectivamente.
Los que estaban y eran militares, que ahora hay civiles también. La mayoría militares, pero por entonces todos.
Son militares en un cuerpo civil, claro, el SECED era civil. Y ahí tienen que hacer unas filigranas para no pisar demasiados callos.
El colega, el periodista Ernesto Villar, nos está contando Los espías de Suárez, la historia inédita de la transición a través de los informes secretos de los espías del gobierno. Otro momento clave, la legalización del PC.
Señoras y señores, hace unos momentos fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el Partido Comunista de España ha quedado legalizado.
Este es el gran Alejo, que pierde el resuello porque tuvo que subir corriendo a los estudios de Radio Nacional de España por entonces, leyendo un teletipo de Europa Press que informaba de la legalización. ¿Qué? Claro, si alguien lo sabía, era Europa Press, que estaba el presidente reunido con ellos, pero bueno.
Efectivamente, dura 51 segundos esta declaración y es muy llamativo cómo él al final termina: pido perdón a nuestros oyentes. No se sabe si es por la legalización del Partido Comunista
o porque no podía leer
la actitud de los agentes ante el PCE.
Es que hasta lo recomendaron, cuentas en el libro.
Sí, sí, sí. Es el,
o sea, que no solo analizaban, también claro, metían intención.
Es el viraje ideológico más alucinante que yo he encontrado en esta
hasta
investigación.
Hasta el punto de que dimitió Pitada Veiga y medio gobierno.
Efectivamente. Es una agencia de inteligencia y, por tanto, un tema que tocabas es muy importante. No solo todo el caudal de información que tienen, sino cómo se lo explican a unas autoridades que están absolutamente perdidas. Pues bien, hasta unos meses antes de la legalización, Santiago Carrillo es el monstruo de Paracuellos y de las Checas. Es la auténtica obsesión para ese gobierno. En 112 de los confidenciales que aborda el libro, que están analizados, está citado el Partido Comunista en 107. Es decir, siempre había algo por lo que justificaba estar informado. En los últimos meses empiezan a darse cuenta que esa democracia sin el PCE no tiene sentido, hasta llegar un punto en el que Andrés Casinello le recomienda a Adolfo Suárez, como mal menor, legalizar al Partido Comunista.
Hemos hablado de ETA. Vamos a recordar, este fragmento pertenece a la película El Lobo, de nuestro colega Melchor Miralles. Cuenta la historia de Mikel Lejarza, el Lobo, un agente de los servicios secretos que se infiltró en ETA entre el 73 y el 75.
Lo que yo busco es alguien dispuesto a infiltrarse en ETA.
Ningún vasco traiciona a su pueblo.
Vosotros no sois mi pueblo, sois una pandilla de fanáticos.
La historia de la nación vasca.
¿Cuándo se mete lo que luego fue el CSID de verdad en la lucha contra ETA?
La lucha contra ETA se mete a raíz del asesinato de Carrero Blanco, es decir, tarde. A partir de ahí se dan cuenta de que el
enemigo ya está metido, claro, hasta en Claudio Cuello.
De que aquellos no son unos jóvenes vascos que secuestran de vez en cuando. De hecho, el reclutamiento de Mikel Lejarza es unos días después del asesinato de Carrero Blanco. A partir de ahí comienza una operación de intentar hacer seguimiento, intentar entenderles. En el libro también hablo con algunos confidentes que pues me cuenta detalles de cómo pues hacía ese seguimiento a los liberados. tarde, o sea, y además yo creo que la conclusión que yo he sacado de las entrevistas que he tenido con ellos es que ellos están razonablemente satisfechos de lo que hicieron para atraer esta democracia, pero la espina que tienen clavada, sin duda alguna...
Espina que hemos tardado 40 años más en quitarnos.
Efectivamente.
Desde que mataron a Carrero hasta que estos están así,
efectivamente,
han pasado 40 años.
Y con unas negociaciones, unas primeras negociaciones que fueron un desastre, a un negociador que es Ángel Ugarte, que era el responsable del SECED en el norte, que literalmente dice que le mandaron a vender humo, que no tenía nada que ofrecer a los etarras, que lo único que quería Adolfo Suárez era ganar tiempo para las elecciones, que se siente que aquello se gestionó muy mal, y los propios agentes reconocen que negociar con las armas en la mesa fue el gran error que cometieron.
Y en ese periodo histórico de los servicios de espionaje, ¿cuándo se internacionalizan? ¿Cuándo el enemigo también empieza a estar fuera?
En esta época ellos
todavía no.
Interpretan que el enemigo está dentro. Salvo un hecho puntual, muy conocido por todos, que es aquella campaña brutal que hubo por las ejecuciones de los terroristas.
De los etarras en Burgos.
Efectivamente, del FRAP y de ETA. Primero en el 70 y luego en el 75. Ahí el Estado se siente herido, Arias Navarro se siente acorralado, le caen palos por todos lados. Salvo esa excepción, el enemigo, si se puede llamar enemigo, está dentro. Y veían el enemigo en cualquier sitio. Y luego se ve cómo hay ámbitos, porque este libro tiene también una lectura transversal de la transición, que no es solo los políticos, y se puede hacer una lectura, por ejemplo, cómo fue la transición en las universidades, aquellos pues correr delante de los grises, cómo hay universidades en Madrid en las que apenas hay media docena de semanas en las que el mensaje es tranquilidad. Es decir, los que estudiaron en Madrid en esos 2 años y medio... si lo que eran unos empollones que no querían líos, estaban en el lugar equivocado. En otras partes de España la situación fue al revés. Si a alguien le gustaba la vidilla de protestar, pues lo único que puede hacer era...
Tienes que haberte unido a la compra.
Efectivamente. Y luego, pues, como en las fábricas es realmente el punto negro que tiene luego Adolfo Suárez por el tema de la crisis económica, donde tiene el incendio, baja la temperatura en la iglesia. Son ritmos distintos, pero muy ilustrativos.
Para que luego se desprecie la transición y se desprecie lo que cambió España en nada, en meses.
Efectivamente.
Los espías de Suárez, Ernesto Villar, lo edita Espasa. Un libro de historia, pero contado por un periodista. Gracias, compañero.
Muchas gracias.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Han pasado más cosas en este día en España y contamos
analiza
esta hora.
Analiza todo lo que te afecta.
Y que la presión de la opinión pública era una
carga. Te acerca
carga
lo demasiado. Importante y lo interesante.
Pero el problema es hacer la foto o subir la foto para que la
de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE. Estar informado.
Jugar a las princesas con 47 años y 3 meses es la comisión que te cobra tu hija por dedicarle tanto tiempo a tu negocio. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Trae tus ingresos a Bankia y te quitamos las comisiones en todas tus cuentas. Y además, cuota gratis en tus tarjetas de débito y crédito. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Sabemos que los ladrones vigilan casas constantemente y que saben dónde encontrar tus cosas más valiosas. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Esperar no le gusta a nadie. Si vas a ser rico, cuanto antes mejor. Vamos a ver, si está escrito que te pegues la gran vida, si el universo se ha alineado para que tengas el dinero por castigo, no me digas qué vas a decir. Mejor lo dejamos para otro momento, que ahora me pilla mal ganar 500.000 euros. No señor, no. Tú quieres tu dinero aquí y ahora. Zasca, todo el motrollo. Vas a esperar ni a esperar. Nuevo Rasca Millonario de la ONCE. El dinero, cuanto antes, mejor. Hasta 500.000 eurazos al instante y más de 60 millones en premios. Rasca Millonario de la ONCE. Ya estás tardando.
Hola, ¿tienen esto... ¿cómo se llama? ¿Qué es vino, gaseosa, hielo y una rodajita de limón?
¿Tinto de Semana Santa?
Exacto.
No esperes al verano. Esta Semana Santa con Viajes El Corte Inglés tienes las mejores ofertas en cruceros, costas, parques temáticos, capitales europeas, salud y belleza e incluso viajes a la nieve. Y todo con la posibilidad de pago en 3 meses. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Mensajes sobre política en las redes, Nekane.
Alfonso es de los que cree que si Podemos llega al gobierno, la situación económica irá peor. Otro oyente nos dice que los ciudadanos deberíamos salir a la calle a manifestar nuestra opinión, que se enteren los partidos que queremos un pacto PP-PSOE-Ciudadanos. Javier, sigue cayendo la bolsa y esto sin que hayan entrado en el gobierno Sánchez e Iglesias. Y Elvira, el viernes PSOE y PP tienen que ir a la reunión del Congreso con un bote lleno de cordura, sentido común y ganas de entenderse. Solo así se consigue el bien de los españoles.
Google nos va a avisar de los botones de descarga que son... engañosos.
Suelen estar colocados en las páginas de manera estratégica para conseguir el pinchazo y llevarnos a otras páginas de publicidad o descargar virus. Básicamente, a partir de ahora, Google nos va a decir si la web en la que estamos navegando es segura o si algún pirata informático puede conseguir información personal del equipo.
Antonio Orozco, concierto solidario a favor de... lo que de verdad importa.
Apuntamos fecha, viernes 19 de febrero en la Sala Joy Slava de Madrid a las 9 de la noche. Las entradas ya están a la venta en la web samirroa.com/tickets.
De aquí al 19 de febrero recordaremos esto, ¿no?
Hombre, varias por veces. Supuesto.
Nos lo pide María Franco, nos lo pide Pilar, todos en fila, ¿eh?
Si lo piden ellas, ¿qué vamos a hacer?
Faltaría más. La Fundación Lo que de verdad importa, concierto solidario el viernes 19 en Joy. Antonio Orozco. Recuerda en Twitter, @expósito cope, en el Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajitos de voz al 607-15-0602. Enseguida... nos vamos con la última hora del temporal. Estamos en este instante en la pleamar del Cantábrico, en el norte de España. Y luego Julio César Herrero ya está aquí para impartir el curso básico de Heavy Periodismo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Estás pensando en rehabilitar o hacer una obra en tu vivienda?
¿Tienes problemas de humedad, frío o ruido?
Nauf, líder mundial en la fabricación de placas de yeso laminado, te quiere ayudar.
Recuerda, Nauf con K antes de N. Llama al 902-440-460 o entra en rehabilitacionesnauf.es para informarte o pedir un presupuesto sin compromiso.
Siempre hay un distribuidor Nauf cerca de ti.
Si te escribe un príncipe nigeriano ofreciéndote una comisión de su herencia a cambio de tu número de cuenta, ¿tú se lo das? No, no se lo das, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de moto. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Javi se interna en la cocina, dribla la mesa, agarra el cuchillo, pone el jamón a tiro, corta y... ¡qué fallo! ¿Qué ha pasado, Javi?
Me la jugué con el jamón y ha salido malo.
La próxima vez te pasarás a un jamón Navidul.
He aprendido la lección en mis carnes.
Navidul, con el jamón no te la juegas.
Paco González es Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
¡Gran jugada la del Madrid! ¡Benzema chuta! ¡Gol! ¡Y gol!
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
¿Anda? Para mí que se han equivocado.
Llámalo como tú quieras. Así son los precios del seguro de autos Mapfre. Llama al 902-110-111 y sorpréndete. 902-110-111.
Si no eres de Mapfre, es porque no llamas.
Mapfre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Thank you.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Actualizamos noticias. La intoxicación alimentaria afecta a 86 personas en Andalucía. Ángela Sánchez.
Hay afectados en tres provincias, Cádiz, Sevilla y Granada. El foco se detectó en un bar gaditano donde se investiga la muerte de una persona que presentaba patologías previas. Según la Consejería de Sanidad, los 24 pacientes hospitalizados se encuentran en situación estable.
El PSOE abre una web para consultar cómo van sus negociaciones para formar gobierno.
En ella se puede ver la agenda de encuentros de Pedro Sánchez con otros partidos y su programa de gobierno. Además, han creado salas de debate online donde debatir sobre estas propuestas.
Ya son 10 muertos en el accidente de tren de Alemania.
Hay un centenar de heridos y la mitad son de gravedad. Además, las fuerzas policiales buscan todavía un desaparecido. España ha expresado al gobierno alemán sus condolencias por el peor accidente ferroviario del país en 5 años.
El Senado francés aprueba prolongar 3 meses el estado de emergencia.
Decisión que se adoptó tras los atentados yihadistas de París a mediados de noviembre y que dejaron 130 muertos. La votación ahora se trasladará a la Asamblea Nacional del próximo 16 de febrero. Desde su aplicación se han efectuado más de 3.000 registros y se ha detenido a 344 personas.
Netanyahu quiere vallar el país para defenderse de las, comillas, bestias salvajes.
El primer ministro israelí asegura que se levantarán vallas de seguridad a lo largo de todas las fronteras del país. En septiembre, Israel comenzó la construcción de 30 kilómetros de valla en su frontera con Jordania.
Y 2 detenidos por vender oro falso a joyerías.
La Policía Nacional los ha arrestado por al menos 8 estafas a joyeros. Están acusados de vender numerosas piezas de oro valoradas en unos 9.000 euros. Los detenidos daban un baño de oro a las piezas para luego ofrecerlas como verdaderas.
Gracias, Ángela.
A vosotros.
Seguimos muy pendientes del temporal que está viviendo la costa cantábrica. En este momento, todo el Cantábrico se encuentra en pleamar. Imagínate la que se está montando. Se han registrado rachas de viento de más de 130 kilómetros por hora y olas de hasta 12 metros de altura. Vamos a hacer un recorrido. En Asturias, la última hora sigue siendo la búsqueda de ese bebé que ayer fue arrastrado por las olas cuando estaba con su padre y con su abuelo en la playa de Frejulfe, en Navia. Nos vamos hasta allí, hasta Asturias. Celso Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, no hay novedades, continúa el operativo trabajando en las labores de búsqueda del pequeño Hugo que era engullido ayer por el mar cuando se hallaba en la playa de Frejulfe en Navia en compañía de su padre y su abuelo que reciben atención psicológica. El oleaje parece que ha remitido en la zona, aunque sigue fuerte, lo que permite rastrear nuevas zonas, pero se ha incrementado el viento, se puede escuchar a través de esta conexión.
Perfectamente, Celso.
Dificulta el trabajo de los helicópteros. Y durante la noche se reducirá el dispositivo de 50 personas a 15, que se adaptarán a las condiciones meteorológicas que se den para continuar la búsqueda del niño desaparecido. De momento, persiste la alerta naranja en Asturias por viento y oleaje que ha causado algunos destrozos en algunas localidades costeras. La alerta va a continuar mañana para cuando se prevé que el temporal vaya remitiendo.
Gracias, Celso. También en la calle, en San Sebastián, está nuestra compañera de COPE en el País Vasco, Usúa Bilbao. Usúa, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. La pleamar de la tarde ha dejado olas espectaculares aquí en San Sebastián, pero nada que ver con los 9 metros de ola máxima alcanzada de madrugada en la boya de San Sebastián. El viento y la lluvia dejan esta tarde unas estampas que los curiosos fotografían desde este punto cercano al Paseo Nuevo, eso sí, bajo estrictas medidas de seguridad, ya que el ayuntamiento ha cerrado algunas calles. Por lo demás, el temporal ha originado la pasada noche desperfectos en el Paseo Nuevo, en locales de las playas de la Concha y Ondarreta y en algunos puentes, aunque la percepción general es que mucho menos cuantiosos que hace 2 años.
Y nos vamos hasta Galicia. Eva Iglesias, compañera de COPE Coruña, buenas tardes.
Buenas tardes, por decir algo, porque está siendo una tarde muy desapacible. Mar todavía bravo, pero sin la intensidad de las últimas horas. Olas a esta hora de 6 metros, muy lejos de las de 9 metros del día de ayer. El paseo marítimo ya nos ha cortado al tráfico, porque las olas no han llegado a rebasarlo. Se mantiene cortado, eso sí, el paso a peatones. Sí vemos vestigios del paso de este temporal, con arena todavía sobre la calzada y un gran socavón en una calle próxima a la playa de Riazor, donde nos encontramos. La nota predominante a esta hora es el fuerte viento. Aquarium, Torre de Hércules, parques y jardines permanecerán cerrados como medida de precaución hasta mañana.
Pues eso, cuidadito por parte de las autoridades y sobre todo de cada uno de nosotros. Aquello está, fíjate lo de ayer. Gracias, Eva. Un beso.
Hasta luego.
Expósito.
La Time.
COPE. Estar informado.
Si estabais tristes porque pensabais que el tiempo de fiesta y de carnaval había terminado, tranquis, para de llorar, porque donde hay un periódico o una web de noticias, hay esperanza. Y si no, que se lo digan al alma de la fiesta, a esta que nos monta todos los martes por la tarde, no sé hasta cuándo. Con el curso básico de Heavy Periodismo para aficionados y expertos, él es Julio César Herrero. ¿Qué pasa, majete?
Hola, Expom. Que el periodismo ocupe la segunda posición de entre más de 200 en el ranking sobre las peores profesiones del mundo, de una importante web internacional de búsqueda de empleo, solo por detrás de la de leñador, puede explicar muchas cosas de este nuestro curso básico y de quienes tienen el honor de protagonizarlo cada martes. Si en vez de un ordenador le hubiesen dado un hacha, tendríamos el doble de árboles, ¿eh? Porque seguro que estarían arreándoles a los árboles, pero con el mango. Así que sin demorarnos más, podemos empezar por la noticia que nos encontrábamos esta semana en el diario El Mundo y que titulaban de la siguiente manera la semana pasada. Arnaldo Otegi adelanta su salida de prisión del 28 al 1 de marzo. Así es, Ángelus. Al parecer, aunque no se sabía, Otegi es un gran devoto del Cristo de los Clavos Perdidos.
¿Cómo?
Y pues que no le venía bien perderse la Semana Santa de su pueblo, que como sabes...
Que es algo antes.
Claro, exacto. Este año cae en marzo, por lo que ha adelantado su salida de prisión un mes, básicamente también. Eso no lo dice la noticia, pero te lo confirmo yo, por no hacer gasto en estar ahí ocupando sitio tontamente. Quizá... Así, con un poco de suerte, puede que le dejen la celda preparada al Heavy Periodista del Mundo, que a lo mejor, con un tiempo a la sombra, se da cuenta de que lo que realmente ha ocurrido es que la Audiencia Nacional es la que adelanta casi un mes la salida de prisión de Otegi tras realizarle un nuevo cómputo. Pero, en fin, esta es otra forma de titular, como te puedes imaginar que hay muchas más, y sobre todo más heavies y hasta televisivas, que es lo que nos gusta. Y para muestra, la nuestra, que quedaría algo así como... La Audiencia Nacional ha decidido que debe abandonar la cárcel un mes antes Otegi.
Me ha pegado un susto.
Parecía que hablaba, ¿eh?
Parecía, sí.
Hay más noticias y más heavies, pero mucho más, ¿eh? Como esta que encontrábamos esta semana en el diario La Gaceta, periódico de referencia, y es que en la actualidad en ocasiones...
Para esta sección, sí.
Sí, sí, sí. En ocasiones te puede jugar malas pasadas y si no, atiende al titular. Esto es lo que decía La Gaceta. Un anciano sufre un ataque al corazón al enterarse de que Pedro Sánchez podría gobernar. La piel de gallina, Expo, ante tal estropicio. Yo si fuese familia del anciano me plantearía la posibilidad de que
igual estaba malo ya.
Digo yo, de mandar o no a Felipe VI, por proponer para semejante tarea un señor como Pedro Sánchez.
Igual padecía.
Con la salud no se juega. Esto es a lo que se llama que te dé una angina de Pedro, Sánchez. De cualquier forma, hay que dar las gracias en primer lugar al diario La Gaceta por siempre estar un paso por delante del precipicio y violentar sistemáticamente la lógica de un argumento causal. Y en segundo lugar, pero con más ahínco si cabe, a ese pedazo de heavy redactor experto en afecciones y enfermedades coronarias, porque si tan siquiera ver al paciente descubrir que le ha dado un infarto porque se enteró de que Pedro Sánchez podría gobernar es una de dos. O para quitarle el Nobel a Severo Ochoa y dárselo a él, o para presentarle a Bundio y que se disputen el primer premio. De todas formas, aunque te creas, Ángelus, que con este titular hemos llegado al cum laude del heavy periodismo, ya sabes que la imaginación es un territorio infinito por explorar y del que nos podría salir alguna alternativa a este titular, por ejemplo. La ambición de Pedro Sánchez por ser presidente a punto de cobrarse una vida. Titular bueno de La Gaceta o uno más de Prensa del Corazón, Pedro Sánchez, el rompecorazones.
Cambiamos de sección, ¿no?
Sí, dejamos los asuntos de actualidad y varieté para pasar a una noticia que encontrábamos en la web de Ojito. Rompiendo fronteras y haciendo amigos por el mundo, nada más y nada menos que la BBC.
O sea, ya no te basta con no tener curro aquí en ningún lado, sino
no,
que tampoco vas a poder...
Me queda todavía el mundo entero.
Así me gusta.
Y decía el titular lo que sigue. ¿Por qué deberíamos todos empezar a beber agua del inodoro? ¡A ir a la cadena!
Que lo beba su padre, ¿no?
¿Qué te parece? Deliciosa noticia, Expo.
Vamos.
El agua del váter y los dulces del pueblo de Murcia, del que hablamos el otro día, son de las cosas que de verdad merecen la pena probar al menos una vez en la vida. Luego, claro, según de qué inodoro sea la huilla, es como lo de las cápsulas del café, ¿eh? Las tendrás, sí, del sabor intenso, mia, macchiato, ¿eh?, que es así con la espumilla, o el bombón. Eso ya no voy a entrar más.
Incluso plástico. Incluso de café, ya. Incluso
la... ¡Lástima!
La de café,
no. ¡Ay, que no se le fuera al director de la web de la BBC con ese pedazo de heavy redactor cuando te dice que a una noticia que trata de explicar que el agua reciclada, como la que pasa por el inodoro, en algunos países está siendo filtrada para que sea tan pura como la de un manantial, pues había pensado en titularla ¿Por qué deberíamos empezar a beber agua del inodoro? En fin, quizás lo mismo habría que haberle metido la cabeza dentro del váter y haberle enseñado que si tiras de la cadena y sonríes, pues hombre, pues también te lava los dientes. Pero, sí, en fin, ay, claro.
Agachado. Agachado por otro lado.
Ay, con la cabeza puesta. ¿Qué digo yo? A falta de estas enseñanzas, lo que nos queda es dar alguna opción más heavy para titular esta noticia, como por ejemplo, el agua de la letrina está llena de vida y a cinco...
No, el otro muy bueno.
Si quieres agua limpia, pura y fina, mete la mocha en el váter y tira.
Todo un clásico esto de los toreros muertos, ¿eh?
¿Verdad? Sabía yo que esta cancioncilla te iba a recordar tiempos mozos. Vamos. Más mozos. Bueno, déjame que se me va acercando el final. Digo, de la sección en principio... Y del curro, no mucho.
También.
Y decía yo que para terminar en todo lo alto, nada mejor que fijarnos en el apartado de deportes y en concreto en la noticia que encontrábamos en el diario Marca, un referente del periodismo deportivo. Te voy a poner en antecedentes, de esto me he tenido que informar, pero si no, no te puedo poner en antecedentes, digo. Desde hace un tiempo, la cantera y los canteranos del Barça están siendo protagonistas no ya porque suban al primer equipo y ganen muchas cosas, sino por todo lo contrario, ¿eh? Por la masiva marcha de jugadores de la cantera a otros equipos. Y el último ha sido uno que se llama Dongu, lo que ha provocado pues que la creatividad musical que se esconde en todo buen heavy redactor, en este caso del Marca, haya propiciado el siguiente titular. Please Dongu, éxodo en la cantera blaugrana.
Ay, qué ridículo, por Dios. Y se queda tan a gusto el tío.
Ay,
qué espanto.
Eso es arte, ¿eh? Y no lo que le cuelgan al Louvre de las paredes. Maravillosa explosión de habilidad literaria con la que nos ha salpicado el heavy redactor de Marca. En estos casos es en los que te das cuenta de que no todo está perdido y de que las adaptaciones musicales de poemas como hizo Serraco Machado tampoco son nada del otro mundo. Y más cuando ves a estos heavy periodistas llamando a las puertas de la creatividad como testigos de Jehová. Lo malo es que a estos, a los heavies, sí que les abren la puerta. Pero como no podía ser de otra forma, nosotros también tenemos nuestra creatividad musical en ebullición y para muestra, nuestra última alternativa titular, No me leas por delante.
Tira.
Decía yo que nuestra alternativa titular nos quedaría de la siguiente manera, agárrate que voy. Si el Barça se queda sin cantera, Don't worry, be happy.
Ay, qué bueno, por Dios.
Tranquilo, Expósito,
Be happy.
Ay, te voy a anotar uno y avisa seguridad que ya sabemos dónde está
qué
la puerta.
Bueno, macho.
Eso sí, déjamela abierta que el martes que viene volvemos con más noticias, con más historias.
Oye, me manda un mensaje Puebla y me dice: última hora, Expósito descartado como director del Marca.
Y este, ni de becario, por ningún lado.
Ay, qué bueno.
Mira.
Gracias, Julius.
Qué buena versión esta, ¿eh?
No sé si vendrás el martes, pero bueno, gracias de todo.
Pero
modo.
No importa, fue que bueno. Nos quiten la bailar. Y lo que
bonito.
Nos hemos reído.
Fue bonito, sí, eso sí.
Doy el Twitter o ya ni eso.
De eso no se come. No, dilo.
@, por lo menos para decirme adiós, JC Herrero, el guión de Luis Majacoste. Ale, sean felices, que para otro ya están los de...
Los de...
El Congreso.
Los de...
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
Se le han levantado las sanciones a Irán.
La interpreta.
Sí van a poder poner en el mercado barriles de petróleo.
La matiza.
Irán es el cuarto productor de petróleo.
La destripa.
¿Y eso qué significa? Mayor oferta. ¿Y mayor oferta qué significa? Bajar el precio.
Herrera en COPE. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Si en la puerta pone empujar, tú no tiras, sino que empujas. ¿No? Obvio, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de hogar. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y solo necesitas tu dirección y código postal. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre. Siembra. Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
Sabemos que los ladrones vigilan casas constantemente y que saben dónde encontrar tus cosas más valiosas. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Vuelve Super Electro 3 a El Corte Inglés.
Tres días con un 15% de descuento adicional en una gran selección de marcas de electrónica y electrodomésticos.
Con los servicios y la garantía de El Corte Inglés.
Super Electro 3. Recuerda, 15% de descuento adicional en una gran selección de marcas de electrónica y electrodomésticos.
Solo hasta el miércoles. Solo en El Corte Inglés.
¿Anda? Para mí que se han equivocado.
Llámalo como tú quieras. Así son los precios del seguro de autos MAPFRE. Llama al 902-110-111 y sorpréndete. 902-110-111.
Si no eres de MAPFRE, es porque no llamas.
MAPFRE, colaborador de Alicante. Puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes habláis de multas, las multas más raras que se hayan puesto, Necane.
Seguro que vosotros habéis caído en estas, ¿eh?
Bueno, a mí lo que me sorprende es que no me hayan llamado.
Un ranking con las 10 más insólitas, no tienen desperdicio. Bueno, está indigna y divierte a partes igual. Vamos a ver, primera, conducir con una mano fuera de la ventanilla.
Al que se la ponen, divertir, no creo.
Que no lo haga. Mira, conducir con una mano fuera de la ventanilla, 100 euros. 100 euros menos que tendría.
¿Y el codo?
Pone mano o brazo. Conducir sin camiseta, tacones o con chanclas, 200 euros.
No, sí, con tacones, no, no, perdón. Yo he visto un vídeo yendo para la Sierra de Madrid en un descapotable el pasado fin de semana. John con tacones y en tanga.
Y en tanga. Yo digo una cosa.
Al lado iba tu mujer.
Es verdad. Alguien sin camiseta merece una pena de 200 euros o más.
Depende.
Por guarro.
Depende.
Ahí lo dejo.
Depende.
Ni aunque haga 40 grados. Y la expósito.
Sí, aparcar en la arena de la playa, que a quien se le ocurre también esto, 6
no
euros.
Todo es Beyoncé.
Aprovechar un semáforo en rojo para comer o retocarse el maquillaje, 200 euros.
Mira, perdona, que se vengan a por donde vengo yo todos los días a las 8:30.
Claro.
Se forran.
Oye.
En el atasco de la carretera Burgos, se forran.
Llevar la música alta.
Claro.
Cerca de un lugar de descanso de madrugada, 100 euros. El claxon solo se usa en caso de emergencia, sino 80 euros.
Bien.
Circular por el carril izquierdo o central si el derecho está libre, 200 euros.
Que se vengan por las 607 ahora que van a flipar.
También estoy de acuerdo, ¿eh?
En un rato.
Discutir
más.
Al volante, 80 euros.
Bueno. ¿Con quién? Depende, ¿con quién?
Bueno.
Igual te estás mordiéndote las uñas.
¿El copiloto no?
¿Por morderse las uñas también multan?
¿También?
Pues yo no tengo ya dinero.
Eso llama a mi mujer o algo.
No tengo dinero.
Y poner gasolina con el móvil o la radio encendida, 90 euros.
Madre mía de mi vida.
Estáis en rojo ahora mismo.
¿En rojo? Estamos arruinados. Bueno, esta me encanta. Se cumplen 55 años del primer concierto de los Beatles.
Anda que no ha llovido. Fue en el Club de Cavern en Liverpool. Desde ese momento dieron 292 conciertos más. Allí estaba Brian Epstein, que quedó atrapado por el grupo y rápidamente se convirtió en su manager. Fue el responsable de que los Beatles dejasen de vestir cazadoras de cuero y pantalones tejanos para pasar a los trajes y peinados que luego fueron su seña de identidad.
Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o mensajitos de voz al WhatsApp 607-15-06-02.
Bueno, Ángel Espósito, antes de que nos ponga multa...
Buenas tardes, John Uriarte.
Buenas tardes.
A la larga tú.
Antes de que nos ponga multa en el coche, menos mal que a mí me pueden poner hasta en el metro.
Yo de eso todo.
Claro, es que
es verdad.
Cumplo todo. Menos, bueno. Menos pintarme los ojos
y darnos tiempo.
Y los tacones que lo haces tú.
Y darnos tiempo. Si yo por la noche me pongo tacón. Bueno, antes de arrancar con el lazo del programa modo de resumen, he de advertir públicamente, Ángel Espósito, que en la cadena COPE te están poniendo a prueba.
¿A mí?
Sí. No se explica de otra manera que te hagan tantas preguntas y a traición. Ojo a cómo hemos arrancado la tarde de hoy.
Una reunión muy esperada por los populares porque han dicho que hasta en 17 ocasiones Pedro Sánchez se ha negado a hablar con ellos. Están enfadados de todos modos, Ángel. ¿Sabes por qué?
¿Qué ha dicho?
¿Qué? Oh, lo siento, nadie estaba escuchando.
¿Sacar la basura? ¿Tapa del váter levantada? ¿Qué? ¿Qué ocurre, mujer? ¿Qué?
Otra señal, por favor.
¿Por qué?
¿En serio?
No, si he respondido.
¿Por este pasamos de aquel piloto brasileño?
¡Qué gran
pavito! Bueno, que sí, que te están poniendo a prueba y yo ahí lo dejo. Has tardado en responder, estaba así no vamos bien. Así, claro, así no vamos bien. Este es un trabajo exigente. Bueno, aunque los hay peores, ¿eh? Y peor pagados.
No te quepa duda.
Como ser electricista en el castillo de Windsor.
¡Qué arañas!
La Queen Elizabeth busca chispas para unos arreglos. Ojo a la oferta de empleo y a lo que podría obtener el muchacho o la muchacha con ello.
La reina Isabel II está buscando un electricista al que pagará 28.000 euros al año por 40 euros a la semana.
¡Vale, voy a meter la fase!
El almuerzo diario está también incluido.
Señora, que este oficio desgasta mucho.
Debe cambiar las bombillas convencionales por luces LED. Además tendrá que jugar con el aire acondicionado y la calefacción para mantener la temperatura perfecta.
¡Prepárate, que va!
¡La casa armada!
Los chacos si se carga la reina de Inglaterra. Por araña, por cutre.
Ya verás. Bueno,
una tacaña.
Y ya que hablamos de dineros, hemos traído a dos economistas, Fernando Fernández y Daniel Lacalle, que nos han hablado de lo que está pasando en el mundo. Y resulta que yo no sabía, hay una guerra que no conocía y que tiene que ver con la pasta de China. Y no estoy hablando del arroz,
no.
Cuando en la guerra de divisas, que todo el mundo pensaba que iba a ser un chollo para exportar más a los chinos, entra China a devaluar, la gente percibe el riesgo de desinflación hacia el resto del mundo, porque claro, si ellos devalúan, intentarán exportar más barato, vender más barato y bajan los precios en el resto del mundo.
Dar cera, mano derecha. Pulir cera, mano izquierda. Dar cera, pulir cera.
Dar cera, pulir cera. Sí, nos van a dar cera, pulir cera, los chinos. Bueno, vamos, que China en lo bueno y en lo malo nos hace dar cera y pulir cera, como digo, al menos tenemos ahora más claro lo que pasa en la economía. Cuando se explican las cosas bien, pues se nota. Lo que me recuerda a Luis Enrique, entrenador del Barcelona. Esta misma tarde le hemos escuchado. Él tiene muy claro dónde debe jugarse la final de la Copa del Rey.
Lo importante es que el campo donde juguemos o donde se juegue la final tenga dos porterías. Claro. Y un sitio para que la gente pueda estar cómoda viendo.
Claro. Y ya está. Y si dos porterías y un sitio para sentarse.
Y si el campo es rectangular, ya, no, la bomba.
Tampoco pidas tanto. Tampoco pidas tanto.
Y si no está en cuesta,
Grande Luis Enrique. Bueno, dejemos a un lado dónde se jugará y pasemos a los espías. Con los ojos como plato nos hemos quedado al escuchar a Ernesto Villar, autor de Los espías de Suárez.
Qué pintaza tiene el libro, ¿eh?
Sí, señor. ¿Sabes por quién supieron los espías que Carrillo estaba en España? Pues se escucha.
Se enteraron de que estaba en España por un señor que se llama Felipe González. Eso me lo confiesa uno de los agentes en una de las reuniones que mantienen con Felipe. Les dice Felipe, bueno, ¿sabéis que Santiago está ya en España? Sí, está en España. Está en España desde hace unas semanas y con peluca y todo.
No, no le dijo el color del pelo de milagro, de la peluca. Curiosidades que nos hemos enterado gracias a este libro. Servidora espía, pues no llega, Ángel Espósito. Pero tengo buen ojo para algunas cosas, por ejemplo, para las efemérides y las necrológicas. Tal día como hoy, en 1981, moría el gran Bill Haley, es decir, el padre del rock and roll. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9,
10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock around the clock tonight, play.
¿Cómo me hubiera gustado trabajar en una radio? Hola, California, son las 18. No, no, son
cállate,
las 18:54 de la tarde.
Es uno de los mejores rock and rolls del mundo.
Un saludo a Malibu. Pero no.
2016.
Es lo que tiene. Este es de tu quinta, ¿no?
Yo me callo, la de tu padre.
Cuando tú cantabas esto era el reloj de arena.
Ya viene Juan Pablo Colmenarejo con la linterna encendida. A ver si trae un Kalashnikov y le revienta
con
esto.
Cariño.
A ver, desde el cariño.
A ver si tiene pilas.
Desde el cariño.
En la linterna.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.